Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Acá desde los estudios de Radio Martín de la ciudad de Miami les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Muy bien, muy
saludos
bien.
Saludos a todos los que siguen el programa, como siempre, a través de todas nuestras plataformas digitales y la onda media y la onda
corta.
Modulada, ¿no?
Como es,
onda corta, onda media. Las frecuencias de Radio Martín.
Sí, señor, gracias a los que nos ven, gracias, muchísimas gracias a los que nos ven por Facebook, por YouTube, nuestras redes sociales, y claro, como dice José Luis, esos fieles oyentes de la radio. A pesar de la interferencia, tenemos fieles oyentes de radio, nos escriben, lo sabemos y les damos las gracias. Bueno, pues hoy la noticia está moviendo a todo el mundo, a todo el mundo, cuando digo dentro de Cuba y muchos lugares fuera de Cuba también, la primera.
Sí, señor, hay movimiento telúrico en Cuba, sí, de funcionarios.
Sí, señor, se removió aquello.
Unos pasan a retiro y otros asumen esas posiciones.
Y otros van a después hacer, no sé lo que se va a hacer.
A descansar.
Sí. Pues descansar.
¿A quiénes son los invitados de hoy?
Bueno, tenemos, ¿a qué tenemos? Bueno, la
reunión. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Cuba. El Consejo de Estado ha aprobado movimientos de cuadro. El principal de esto, Alejandro Gil Fernández, el ministro o viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación.
Y fue sustituido en las dos categorías, o sea, en las dos funciones que tenía, como viceprimer ministro del gobierno cubano y como ministro de Economía y Planificación.
Y lo interesante es quién lo sustituye. Lo sustituye el actual ministro presidente del Banco Central de Cuba.
Ahí lo tienen. Bueno, la verdad es que esto no es nada nuevo, Siempre es noticia.
En todos los países sucede.
Vamos a hablar de Cuba. No es nada nuevo. ¿Quién no? Usted se acuerda de Alarcón, ¿verdad? Ricardo Alarcón, sí, le pasó. Usted se acuerda de Roberto Robaina.
Dios Mani Sin Fuego.
Usted se acuerda de Carlos Laje, el zar de la economía cubano.
Mira,
también
otro más.
También le pasó. Marino Murillo, como que se quedó por ahí más o menos, pero también
andaba por Pinar del Río.
Sí, lo han medio que desaparecido. O sea, que esto no es nada nuevo.
Se ve de vez en cuando.
No es nada nuevo, pero siempre es una noticia, no queda la menor duda. Y bueno, y también vamos a hablar un poco de todo este paquetazo, cómo ha terminado, cómo tiene a los cubanos en ascuas, ¿no? Porque ahora es remoción de dirigentes, al mismo tiempo los cubanos estaban esperando que subiera la gasolina, hubo un ciberataque, no subió el transporte, no subió la gasolina, no se sabe a cómo van a cambiar el dólar con respecto al peso. Horrible. No hay nada. Ahora creo que los nuevos ministros lo van a decidir todo. Bueno, tenemos a Miriam Leiva, periodista especializada en asuntos económicos, sobre todo en ese tema, articulista de CubaNet, y además de eso, tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y hoy, como el tema es casi todo tiene que ver con la economía y con la forma de vivir, pues también tenemos hoy incorporado al programa a nuestro amigo Orlando Freire Santana, economista y periodista. Es uno de los articulistas de CubaNet. Así que qué bueno que están Miria y Orlando para tratar estos temas que vamos a tratar hoy en esta tertulia de las noticias como son.
Tertulia. Las noticias como son.
Tertulia. Saludos, Miriam Leiva. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos y bueno, aquí oyendo lo que estaba esperando el pueblo cubano, pero que en definitiva vamos a ver si eso va a resolver todos los problemas.
¿Cuántos han removido? Y mira todavía dónde está el pueblo cubano. Orlando Freire Santana, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, saludos para Miriam y para el resto del colectivo.
Bueno, pues vamos a comenzar.
Yo creo que lo podemos hacer con la nota que ha publicado ya el diario 14 y medio. Y un título me parece tremendamente actual.
¿Qué dice?
Con la destitución del ministro de Economía, Gil Fernández, la cúpula cubana se desmarca del paquetazo. La decisión ocurre tras suspender la entrada en vigor de las principales medidas acordadas en diciembre. Dice este movimiento de cuadro, como dice el Granma con habitual prosa, sucede después de que las autoridades suspendieran la entrada en vigor de las principales medidas económicas acordadas el pasado diciembre. El miércoles se aplazó la subida de precios de los combustibles. El jueves la de transporte. Al anunciar la suspensión de la primera medida, Mildred Ganadrillo, esta viceministra de Economía, esgrimió lo que todo el mundo se pregunta. ¿Hubo un problema de ciberseguridad en Cuba?
Mira, sin duda lo más atractivo desde el punto de vista noticioso es la liberación de Alejandro Gil Fernández. Voy a poner, el gobierno cubano hay que entenderlo. Acuérdate que en Cuba no hay desocupados, no. Lo que hay son interruptos. En Cuba ahora, ¿cómo es que te decían el otro día? Iban a hacer la redimensión del mercado cambiario. Iban a redimensionar el mercado cambiario.
Eso está por ver todavía.
Sí, ahora lo nuevo en Cuba es lo que ellos le llaman, ¿no? Que es reordenamiento que ya no fue reordenamiento. Bueno, las palabras son importantes. ¿Y por qué lo digo? Porque no es que Alejandro Gil Fernández haya pasado a ocupar otros cargos.
No.
Decide liberarlo de responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación. Liberado. O sea, esto se llama defenestrado. Esto se llama botado. Esto se llama expulsado. No sé dónde va a aparecer y dónde va a dar el primer bound, pero sin dudas, en la forma en que hace las cosas el gobierno cubano, hay que interpretarlo así.
Y lo cierto de esto es, Miriam, vamos contigo a La Habana con un primer comentario, después pasamos con Orlando. Esto sucede en medio de las impopulares medidas que ellos mismos anunciaron durante la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre.
Bueno, es que esto de decir que el paquetazo ya no estaba, no podemos decirlo así. Ahora lo que habrá es que, bueno, quitarle quizás ese nombre que se le ha puesto por algunas personas. Yo lo que creo es que la cara de todo el programa este que ellos están elaborando hace años, porque esto no es nuevo, o sea, lo han ido elaborando durante años y de pronto hay una realidad. La cara de todo el desastre económico este que hay es Alejandro Gil, que es el que anunció la tarea de ordenamiento, que fue un desastre, que al final ellos han tenido que reconocer a duras penas que es un desastre, y es el que ha creado toda esta situación de evaluar la moneda cubana, de evaluar los salarios, las pensiones, crear esta gran inflación. Bueno, todo este desastre que tenemos partió de ahí. Y después se ha ido complejizando, estaba lo que ellos iban a implantar otro primero de enero, o sea, iban a implantarlo, lo pasaron para febrero, que era todas estas alzas de precios, que era el inicio y es el inicio. Yo creo que ellos lo que han hecho es demorar y le van a dar una vuelta a esto. No creo que vayan a echar para atrás todo lo que tenían pensado, lo que posiblemente lo modelen, o sea, lo amolden a la situación actual, y sobre todo lo que el mismo presidente ha estado recibiendo por opinión del pueblo, como le llaman en el partido, a las opiniones que hay en la calle, que ya es, no hay opiniones, es un escándalo prácticamente, la insatisfacción, el sufrimiento, el hambre, toda la situación que hay en el país, y también estas visitas relámpagos de Díaz-Canel por los municipios, que dijo que ya este de Santiago era el último, y sencillamente no puede seguir apretando más, porque ya el pueblo cubano no hay a dónde llevarlo. Nunca ha sido tan estrangulado el pueblo cubano, ni nunca se ha acabado Cuba de una manera tan terrible como lo que han hecho ellos. Han acabado con todas las industrias cubanas, que algunas cosas las recibieron ellos de herencia, como la industria azucarera destruida, que no saben cómo la van a arreglar, pero las otras las han ido haciendo el gobierno actual. Entonces, sencillamente, esto no es un problema solo de una persona. Gil es la cara, Gil es el entusiasta, pero esto es una cosa que todos ellos en el gobierno han estado aprobando y han estado muy contentos y dándonos argumentos, supuestos argumentos de cómo esto se iba a hacer y cómo iba a mejorar todo. Entonces, yo lo que creo que esto demuestra es la debacle del gobierno, la situación de que de verdad que nos ha hundido al país en el abismo y ahora estamos en el fondo de verdad, o están ellos en el fondo de verdad, y vamos a ver cómo lo arreglan. Porque sencillamente esto no puede ser el paquetazo que nos han traído también por hacerle la gracia a los rusos e implantar las medidas que le estaban pidiendo, casi exigiendo el gobierno ruso para darle ayuda. Y entonces tienen que también tener en cuenta que no podemos caer en la órbita otra vez de los rusos ni de nadie más, que esto tiene que ser una cuestión realmente soberana de Cuba y escuchando los problemas que ellos han creado, cómo lo van a resolver. Claro. Hay una cuestión que, por ejemplo, han puesto como ministro de Medio Ambiente a el director de BioCuba Pharma, que hasta ahora ha sido lo único que ha tenido algún éxito en Cuba, porque ha sido muy independiente de lo que el gobierno dice que hay que hacer y todo esto. Pero bueno, vamos a ver dentro de ahora él en el gobierno si tiene alguna posibilidades de maniobra. En definitiva, pienso que ahí va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora, pero ya como ministro. Claro. Esto es un signo de interrogación de qué va a pasar. Ellos tuvieron que parar la medida esta del combustible porque se convencieron de que iban a elevar la inflación al máximo, que iban a llevar a la población a un extremo que ya iba a ser insoportable y que esto iba a ser mucho más que lo que pasó en julio del 2021, cuando el pueblo cubano dijo que ya no podía más.
Vamos a, quiero antes de pasar a Freddy Santana, claro, para dar la lista completa, ¿no? Porque comenzaron hablando de Alejandro Gil Fernández, por supuesto, es la figura más conocida, la figura, incluso viceprimer ministro del gobierno cubano, es la figura más alta. Que lo liberaron a él, también liberaron a Elba Rosa Pérez Montoya, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, como dijo Miriam Leiva, el doctor en Ciencias Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo BioCuba Pharma, es el que ocupa el puesto. También liberaron a Manuel Santiago Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria. Son los liberados. Ahí nombraron a Alberto López Díaz, de 56 años, gobernador de Villa Clara, de la tierra de Díaz-Canel. De ahí es el que nombraron como ministro de la Industria Alimentaria. Según la nota de Granma, que es el que da la noticia de última hora, bueno, pues a todos los compañeros liberados, dice Granma, a todos los compañeros liberados de sus respectivos cargos se les reconoció el esfuerzo y la consagración en el desempeño.
Eso siempre es así.
Bueno, espérese, claro. Déjeme leerlo, que a mí me gustan estas palabras.
Para que se vayan contentos.
A mí me encanta leer eso siempre. La consagración en el desempeño de tan altas responsabilidades y en los próximos días se les serán asignadas nuevas misiones.
Ese párrafo siempre existe. Los nuevos ministros, el mayor de ellos es el señor Vázquez, tiene 60 años, todos tienen entre 56 y 57 años, son personas jóvenes. Antes de pasar a Orlando, a mí me llamó la atención, ¿quién hizo el anuncio de la cuestión esta de los combustibles? La señora Mildred Granadillo,
viceministra
primera de Economía. Para mí, ya había su malestar, vale. Había un replanteo en el Consejo de Estado, donde se reúnen ellos, no sé, porque todo el mundo decía, ¿y Gil? ¿Por qué no da la cara Gil? No sé. Orlando, ¿usted cree que ahora lo que van a pedir es tiempo para construir el socialismo otra vez? Bueno,
mira, yo particularmente creo que es un poco difícil dar un criterio definitivo y definitorio de lo que está pasando en Cuba. En el momento es muy convulso. Coincido con ustedes en que me extrañó ayer que fuera la viceministra Mildred la que diera la cara para anunciar que no iba a aumentar el precio del transporte. Me dijo, bueno, debe haber sido el ministro Gil, pero no fue así. También considero, no considero que este movimiento que ha habido ahora vaya a echar por tierra el paquetazo que han anunciado. Por ejemplo, en lo que respecta a hay que tomar en cuenta que Díaz-Canel ha estado recorriendo todos los territorios del país para hacer un cuentecito, el cuentecito que hacen ellos, en el sentido de que ninguna medida del paquetazo a la postre va a resultar dañina para la población. Y entonces lo que yo creo es que todavía el cuentecito del supuesto beneficio que iba a proporcionar la subida del combustible no estaba acabado. Y como que no tenían el cuentecito acabado para que la gente se lo tragara, pues entonces decidieron a última hora posponer el aumento del combustible. Eso es lo que yo realmente creo. Porque yo creo que las medidas, con un funcionario o con otro, moderada de una manera o de otra, las medidas son estas, porque esas medidas, no por gusto, repito, Díaz-Canel ha estado recorriendo el territorio nacional para tratar de convencer de que a la postre van a ser medidas beneficiosas. Eso es lo que yo pienso.
Mira el ciberataque en lo que terminó, ¿eh? O mira lo que era el ciberataque, que venía un terremoto interno. Dime, Miriam, dime.
No, que quería decir que de todas maneras no podemos dejar de mencionar que en Santiago de Cuba, que por ahí empezó ayer el anuncio de los cambios a la que gobernadora, pues la nombraron primera secretaria del partido, y al que señor que estaba de gobernador, pues él volvió a su cargo en el secretariado. Y fue como un colofón de una cosa, lo dieron como una cosa muy buena, muy victoriosa, y resulta que hoy eso fue para adelantar hoy esta medida de defenestración.
Claro, hay quienes dicen que bueno, que con esto le están lavando la cara un poco al paquetazo, ¿no? Y que otra, que nada, Gil ha sido el chivo expiatorio. Quítalo porque ha creado muy mala fama, la gente está incontrolable en la calle. Lávale la cara al paquetazo y vamos a ver cómo arreglamos el paquetazo, pero de que lo van a hacer parece que sí lo van a hacer.
Pero aquí también hay cosas que están sobre la mesa, por ejemplo, ya vimos los combustibles que no van por ahora, vimos lo del transporte que se pospone, pero ¿qué pasa con el mercado informal?
No.
Que lo había anunciado el señor Gil y en la asamblea
que le iban arriba,
también.
Que le iban a ir arriba.
¿Qué pasará con el precio
cambio,
de el precio de la balita de gas, la cuestión de la electricidad y otras situaciones también? Yo creo que aquí hay muchas preguntas sin respuestas todavía.
Estamos cayendo en la segunda nota que tenemos para hoy, que bueno, por supuesto, esta primera noticia nos ha ocupado todo el tiempo, pero habíamos puesto una segunda nota que leía José Luis, que es: termina el primer mes del año 2024 con saldo negativo y con mucha incertidumbre para los cubanos. Ya hemos visto todo esto de lo que hemos hablado, incluso en Cuba Debate escribieron, Arlín Rodríguez escribió un título, un artículo diciendo: chapeando, ciberataques y desinformación. O sea, para un poco que contrarrestar la cantidad de opiniones y rumores que rodaban por toda Cuba con respecto a estos ciberataques, que mucha gente no lo creía. Es posible, no sé, no tenemos manera independiente de probar si es cierto o no es cierto, pero lo cierto es que sí venía una revolución dentro, que ya se venía planificando, y el ciberataque, bueno, pues paró todo. Qué casualidad que lo paró todo a esta revolución. Ahora, hay un tema en la segunda nota que tenemos para hoy, tanto Miriam como Orlando, nos queda poco tiempo ya, pero hay un tema que para mí es sumamente importante, y es la devaluación del peso cubano. Se anunció, como decían, redimensionar la tasa cambiaria.
El mercado informal.
Este redimensionar la tasa cambiaria puso a temblar a la gente, porque no sabía realmente a cómo iban a poner el dólar. Lo cierto es que el dólar está rozando ya los 300 pesos cubanos.
¿Y el euro?
Y el euro por ahí también. Y la moneda MLC también. O sea, se ha devaluado más el peso cubano con el tan solo anuncio de la redimensión de la tasa cambiaria. Esto yo creo que es una tarea pendiente que no sé qué van a hacer, Miriam, pero tiene la gente también en ascuas.
Muy disgustada, muy molesta, porque creo que fue Reuters quien puso un titular, una bomba inflacionaria,
así mismo.
Sin duda, la gente está que no aguanta más, porque el valor de lo que se vende es tremendo. Por la libreta no llega casi nada.
Y por el módulo tampoco.
Y el módulo. Y las MIPYME, o como le dicen en Oriente, las MIPYME, sí. No hay quien le meta el diente, Miriam.
Y han resuelto un gran problema. Miriam.
Bueno, esto de la moneda es fundamental, es muy importante, porque el peso, como ustedes decían, está cada vez más devaluado, pero el problema es que según la tasa de cambio que el gobierno ponga, así se va a seguir devaluando el peso, porque esto no va a resolver un problema, sino que lo va a profundizar. Aquí, mientras que no haya producción, que no haya mercancía, mientras que sencillamente la oferta venga de una manera muy limitada, pues el peso va a tener un valor cada vez menor, y entonces si ellos además lo devalúan más, pues esto realmente va a crear un gran caos aquí en las finanzas, en la economía y en todo, y sobre todo en la población, que lo poco que tiene no le va a rendir para nada, porque si ellos no incrementan los salarios y las pensiones, además, bueno, lo que esto he dicho de la producción, pues sencillamente la población, ¿qué puede comprar? Porque con lo que venden por la cuota, que cada día es más pequeña, o con el famoso módulo ese, que son cuatro productos, un paquetico de salchicha al mes, vaya, con eso no come nadie, ni se puede mantener nadie, y sencillamente están llevando a esta población al hambre, a la miseria cada vez más, y este cambio de moneda sería sencillamente, o sea, este cambio de valor de la moneda sería sencillamente ya la soga completa.
Vamos a pasar con este tema también, y no quiero que se nos quede los apagones. Lo que pasa es que los apagones sobre todo están en el interior del país, no tanto en la capital.
No, en la capital también
sí,
estos
pero en comparación con el interior es menor, porque ahora este pobre hombre que se para todos los días ahí en el noticiero a decirlo, el déficit cosa, de megawatt, y el déficit de megawatt, hemos tenido en los últimos días déficit de 1,000 megawatt, como si fuera en la época de la crisis grande. Orlando, contigo para ir ya resumiendo.
Bueno, chicos, yo lo que creo es que evidentemente ellos tenían que hacer, o deben, no sé, porque es verdad que mover algo en el sistema cambiario es bastante difícil, pero es que es sencillamente inadmisible que el valor del dólar en el mercado informal, como ustedes dicen, esté rozando los 300 pesos y en el mercado cambiario oficial esté a 120. Eso evidentemente me parece a mí que ellos tenían que hacer algo. Y entonces, en ese sentido, lo que Alejandro dijo era que iban a hacer algo, pero bueno, quedó la incertidumbre y qué van a hacer, en cuánto van a poner eso. Entonces, eso más o menos ahora se queda en el aire. No sabemos si el señor este que sustituye aquí va a llevar a cabo la famosa movimiento en el sistema cambiario o lo va a dejar así, porque realmente hay una incertidumbre muy grande de la población en ese sentido, que es un aspecto vital para su poder adquisitivo y para la vida diaria de ellos.
Y en cuanto al combustible, parece que hay problema con el combustible, porque
sí,
hay,
claro que hay.
Tiene que haber problema con el combustible. Los apagones existen, están anunciando déficit. Entre la rotura de las plantas y la falta de combustible, no sé cuando llegue el verano cómo va a ser la cosa. No sé cuál es tu opinión, Orlando.
No, imagínate, cuando llegue el verano va a ser algo serio. Si hay apagones ahora, imagínate, ellos siempre dicen, lo que pasa es que ellos dicen algo y no lo pueden cumplir después. Ellos por esta época del año siempre dicen que están arreglando la termoeléctrica, que están haciendo esto, que están haciendo lo otro para garantizar que la gente no tenga los apagones en el verano. Después llega el verano y vienen los apagones, entonces no se sabe lo que van a decir, es una cosa cíclica, es una mentira ahora para no cumplirla después, es algo serio.
Miriam Leiva.
Cerramos con Miriam, pero antes quería leer el último párrafo de la nota de 14:30. Dice, ahora, la pregunta que muchos cubanos se hacen es si Alejandro Gil volverá a Londres, ciudad en la que lo dejó todo, según su hermana, o si su castigo será permanecer en algún cargo menor, sin posibilidad de escape del país de cuya economía llevó la voz cantante. Y es que su hermana, María Victoria Gil, pues reside precisamente en Londres.
Sí, señor. Bueno, yo no sé dónde va el pobre Joaquín Alonso Vázquez.
Puede ser que por aquí.
El pobre Joaquín Alonso Vázquez, no sé lo que va a hacer. Pero bueno, Miriam, nos queda 30 segundos para cerrar.
Bueno, nada, Gil, sencillamente es posible que tenga o ya preparada una MIPYME de importación o algo así y reflotará, me imagino, ya una manera distinta, pero no como un funcionario con el poder tan grande que ha tenido hasta ahora y cómo ha influido mucho también, aunque él no es el único que hizo esas medidas, porque es lo que ha sido la cara, pero realmente era un convencido y un impulsor de todo este desastre.
Bueno, por comenta, lo menos es lo que aparentaba.
Comenta un usuario y viene en sintonía con lo que acaba de decir Miriam. Dice, lo de Gil es limpieza de imagen.
Claro, es chivo expiatorio. Están lavándole la cara al paquetazo, lo que acabo de decir.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. También Orlando Freire Santana y a ustedes hasta aquí, Tertulia.